En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Ya hemos contado lo que está viviendo la Iglesia en Andalucía y ahora nos paramos en nuestra tierra, en Almería. Pepe París ya nos deja los mandos de la radio y comienza El Espejo de la Iglesia, un espacio que quiere contarte las distintas iniciativas que se están realizando en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en cualquier rincón de la diócesis, con las voces de sus protagonistas. Os habla un servidor de ustedes, Ramón Bogas. De una manera especial queremos dar las gracias a nuestro técnico Jordi Folqué y a nuestras compañeras María del Mar Vergel e Isabel Hernández. Una semana más hacemos un repaso de lo más destacado de la semana. Nos siguen llegando a la redacción muchas historias que ahora ponemos en orden y vamos a empezar por una que nos ha llenado de orgullo a todos los diocesanos. El Papa nombraba a nuestro paisano, el sacerdote Juan Antonio Cruz, observador permanente de la Organización de Estados Americanos. Aunque no le gusta prodigarse en los medios de comunicación, ha tenido la amabilidad de conceder esta entrevista desde Roma a la cadena COPE. Muy buenas, don Juan Antonio.
Hola, muy buenos días, Ramón.
Don Juan Antonio, hemos conocido en estos días su nuevo nombramiento como observador permanente de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. ¿Cómo ha acogido este nuevo destino?
Pues en primer lugar, con cierta sorpresa, podría decir, pues es una nueva misión y siempre esto pues asombra. Además, por tener este nuevo encargo, es de carácter diplomático y multilateral, que tiene que hacer con muchos estados miembros. Y también con cierta gratitud, tengo que decir, en primer lugar al Santo Padre, que me confía esta misión. Y esto me emociona mucho y también me invita pues a corresponder con cierta confianza. Y después renovar mi disponibilidad total a la Iglesia, porque al ser sacerdote tenemos que estar disponibles a lo que la Iglesia nos llama a hacer en cada momento.
Otra vez a hacer las maletas. Zimbabue, Irlanda, Chile, ahora Roma es donde le llamamos. ¿Da algo de pereza o es un servicio para la Iglesia?
Bueno, el Santo Padre nos dice siempre a nosotros que tenemos que tener las maletas listas, siempre listas para salir, para partir a una nueva misión. Y esto es emocionante. Es verdad que siempre uno se acomoda, está con personas, uno conoce a personas, nuevas situaciones, nuevas tareas, pero siempre es emocionante cultivar pues esto, la amistad con otras personas. No por el hecho de estar en un lugar uno tiene que echar raíces, sino uno tiene que dar toda su vida, cada tiempo, cada oportunidad para pasar el mensaje del Señor, de la Iglesia, y después ir a otro lugar donde la Iglesia nos pide en cada momento.
¿Se puede servir a Jesucristo y a su Evangelio desde esos ministerios así más diplomáticos?
Claro, siempre estamos tratando con personas. También en estas estructuras internacionales, multilaterales, en las que confluyen muchos países, muchas visiones, siempre es la persona humana la que tenemos delante. Y por lo tanto, nosotros como sacerdotes, pues siempre tenemos ahí un campo muy amplio pues para tratar, para llegar, para tocar con la mano. Es esta la misión de la Iglesia, siempre llevar el mensaje de Cristo. A veces no se puede decir explícitamente, con una palabra muy clara, pero con gestos, con signos y también presentando cuál es el magisterio, el Evangelio, que el Señor ha venido para darnos su luz, para salvarnos, para estar con nosotros, para hacernos libres. Este es el mensaje y allí donde nos encontremos, este mensaje siempre tiene cabida.
La última, un poco más personal. Seguro que ha visto en el programa de televisión Españoles por el Mundo que siempre le preguntan qué echan de menos de España. ¿Qué echa don Juan Antonio Cruz de menos de su pueblo, de María y de Almería?
Bueno, siempre tengo mucha relación y mantengo un vínculo muy estrecho con mi pueblo de María, con mi gente de María, con la Virgen de la Cabeza, que siempre la llevo conmigo, siempre le pido que me ayude, que me sostenga. Pues echo de menos ese contacto físico con las personas, estar más vinculados a ellos con un trato, podríamos decir, físico. Pero No obstante esto, siempre, a pesar de los cambios, a pesar de que esté lejos, jamás cambia mi amor, ni el recuerdo de mi pueblo, ni de mi diócesis, de mis amigos sacerdotes, ni de mi gente. Esto jamás cambia y esto siempre lo llevo conmigo.
Pues muchas gracias, don Juan Antonio, por habernos concedido esta entrevista. Le hago extensible nuestro orgullo y satisfacción de toda la diócesis, de todos sus paisanos por su nombramiento, y le deseamos que siga llevando el nombre de Cristo y de Almería allí donde esté.
Pues muchas gracias, Ramón. Gracias a este programa, a la COPE, a todos los radioyentes. Y también os pido que me tengáis presentes en vuestras oraciones para que pueda desempeñar bien esta misión que me confía la Iglesia. Pues un saludo a todos y gracias.
Un saludo, don Juan Antonio, un saludo. Otra de las noticias de la semana ha sido la inevitable suspensión de las procesiones de Semana Santa. María del Mar Vergel ha charlado con el delegado diocesano de Hermandades, don José María Sánchez, para entender mejor esta dolorosa decisión.
No por esperado ha sido menos doloroso para tantos cofrades y amantes de la religiosidad popular. En esta semana conocíamos que la diócesis de Almería tampoco llevará a cabo las procesiones de Semana Santa en este año 2021. El obispo, Monseñor González Montes, ha decretado la cancelación definitiva de las manifestaciones externas de piedad popular durante la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa. Así lo explicaba don José María García, delegado episcopal de Cofradías.
Todos hubiéramos querido recuperar la normalidad en todos los ámbitos de nuestra vida, pero la realidad de este momento se impone y tenemos que ser conscientes y consecuentes, también en la Iglesia y también en nuestra pastoral. Tenemos deseo de evangelizar, tenemos deseo de vivir, de celebrar, de compartir nuestra fe y sobre todo en estos días tan especiales que se avecinan de la Cuaresma y la Semana Santa, que en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra diócesis, pues las vivimos de una manera pues tan intensa, tan bella, tan espiritual y a la vez pues familiar, entrañable, haciendo que, bueno, se unan muchos sentimientos delante del Señor y en cada uno de los territorios diocesanos, pues con unas expresiones ancladas en la historia que siguen haciéndonos vibrar con la misma fuerza de siempre.
Eso sí, el obispado recuerda que la celebración de la Eucaristía en estos días constituye el centro de la vida litúrgica de la fe cristiana y por lo tanto se celebrará en las iglesias observando las normas sanitarias.
Y en cualquier caso, pues tenemos, como el señor obispo indica en su decreto recién firmado en el día de la Candelaria, tenemos que centrar la atención en lo verdaderamente fundamental, que es lo que sí que podemos continuar haciendo y es la centralidad de la Eucaristía, pero quizá con una dimensión y con un ímpetu especial.
Pero la Cuaresma y Semana Santa no se cancelan, se transforman. Seguirá la pasión y la creatividad de tantas hermandades y cofradías que a través de viacrucis, quinarios o besamanos, unido a la caridad con los más necesitados, asegurarán sin duda una vivencia más honda de la pasión y resurrección de Cristo. Así nos animaba el delegado diocesano para la religiosidad popular.
Los únicos cultos que quedan suspendidos son las procesiones, en la medida en que aglutinan a multitud de personas y además las ponen en movimiento y en encuentro unas con otras. En la iglesia sí que se pueden hacer todos los demás cultos, quinarios, triduos, pregones. Así que animo desde aquí a todos los cofrades a que esta próxima Cuaresma y Semana Santa sean verdaderamente un encuentro con el Señor, acompañados de la Virgen Santísima, que es la que mejor nos conduce a Él, y bueno, pues intentando que la originalidad impregnada de ilusión y de deseo de continuar viviendo la fe al estilo y con la manera en que los cofrades tanto nos esforzamos en vivirlo y en compartirlo, pues lo llevemos adelante en este año y en esta circunstancia en la que el Señor sigue esperando de nosotros que llevemos adelante la tarea evangelizadora a través de la piedad popular.
Centro de Estudios Teológicos de Almería ha firmado esta semana un ambicioso acuerdo con la Universidad Loyola Andalucía. Para entender lo que esto implica para nuestro centro, hemos charlado con su director, don Andrés Rodríguez Quesada, que nos daba esta entrevista. La semana pasada, el Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería recibió una importante visita canónica. Cuéntanos de quién se trataba, don Andrés.
Ramón, en primer lugar, quiero darte las gracias y decir que es un placer estar de nuevo en este areópago de las ondas radiofónicas. Pues mira, sí, el tema es que el Centro de Estudios Eclesiásticos es desde 1992 un centro afiliado a la Facultad de Teología de Granada. Y digo 1992 porque el año anterior, en 1991, el que era entonces obispo de Almería, don Rosendo Álvarez Gastón, decidió el retorno de los seminaristas a Almería. En el año 2021 se cumple un nuevo quinquenio de esta afiliación y es necesario, como cada 5 años, pedir la renovación del mismo a la Congregación para la Educación Católica a Roma. El proceso para la renovación del convenio por la Congregación en Roma supone, sobre todo, una valoración general de la institución afiliada por parte de la facultad afiliante, que incluye una visita al centro. Esta es la visita que se realizó el día 3 de febrero. Durante la visita hubo una reunión entre ambas instituciones.
¿Qué supone para nuestro centro teológico pertenecer a la Universidad Loyola Andalucía? Si me permites un poco la expresión, ¿qué ganamos?
Mira, bajo mi punto de vista estamos ante un salto cualitativo. ¿Qué ganamos? Sirvan como botón de muestra dos elementos. En primer lugar, la interconexión de nuestras bibliotecas. Por medio del convenio que se acaba de firmar, se estrechan las relaciones entre nuestros fondos bibliográficos y, por ejemplo, se va a permitir a la totalidad del claustro de profesores del centro de estudios acceder a las plataformas online de recursos electrónicos. También nos vamos a poder beneficiar de programas concretos de formación del profesorado, en especial de formación pedagógica y aprendizaje en las nuevas tecnologías. Por tanto, a mí me parece que el centro de estudios da un salto cualitativo y cuantitativo con la inserción en la Universidad Loyola.
Para poder tener la afiliación se necesitan una serie de estándares mínimos. ¿Qué requisitos nos han pedido? ¿Está nuestro centro de Almería preparado para poder participar de ese ambicioso proyecto universitario?
Mira, según mi parecer, nuestro centro está sobradamente preparado, ya que está a la vanguardia de muchos de los requisitos que se exigen para mantener la afiliación. Por ejemplo, dispone de una instalación no solo amplia, sino moderna y recién remozada, con conexiones wifi, cañones, proyectores, etcétera. Una biblioteca con recursos más que suficientes y, lo más importante, un claustro de profesores, que estamos en torno a 27 profesores, que durante mucho tiempo se ha ido preparando y capacitando para desarrollar su tarea.
Cambiando un poco, a veces se dice en nuestros ambientes así de parroquia que lo importante de un cura es que sea bueno y cercano a la gente. ¿Para qué gastar tantas energías en la formación intelectual? ¿Es una pérdida de tiempo?
Mira, Ramón, esta pregunta me la hacen los seminaristas cuando empezamos siempre las clases, las asignaturas, sobre todo de la parte de filosofía. ¿Por qué estudiar si quiero ser cura? Decía don Antonio Rodríguez Carmona hace años que la mayor y mejor pastoral que puede hacer un seminarista es estudiar bien, doctrinamente seguro y mucho. ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, porque nadie da lo que no tiene. ¿Cómo va a predicar a Jesucristo si no conoce a fondo la Sagrada Escritura? Al menos los rudimentos con los que se ha formado y lo que Jesús quería transmitir por medio de ella. ¿Cómo le va a dar una palabra de aliento a esa madre que pierde a su hijo si no conoce lo que es el conjunto del misterio pascual de Cristo? Decía San Ignacio de Loyola en su ejercicio espiritual, es que más conocer para más amar. Si no queremos tener una fe, la fe de cuando tuvimos la comunión, de cuando hicimos la comunión, que es la fe del carbonero, que te aprende unas oraciones, si quieres profundizar en la fe, tienes que reflexionar sobre ella, y para eso hay que estar preparado. Porque ya no se puede vivir de rentas pasadas. Ahí fuera hay todo un mundo esperando para interpelarte y ávido de la buena noticia de Jesucristo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, don Andrés.
Gracias a ti, Ramón. Un
gracias,
abrazo grande
que Dios
a todos.
Te bendiga. Adiós. El día 11 de febrero, la Iglesia celebra cada año a la Virgen de Lourdes, amparo de los enfermos y comienzo de la jornada de Pastoral de la Salud. Con este motivo hemos querido colarnos en el Hospital de Torre Cárdenas para hablar con uno de sus capellanes. Es un report de Isabel Hernández.
En torno a la fiesta de la Bienaventurada Virgen de Lourdes, la Iglesia pone en marcha una nueva jornada de la Pastoral de la Salud. Este año con el lema Cuidémonos mutuamente. La campaña comenzaba el 11 de febrero con la Jornada Mundial del Enfermo y terminará el 9 de mayo, sexto domingo de Pascua, con la Pascua del Enfermo. Este año se nos invita a ahondar en el sentido profundo del cuidado mutuo. Así nos lo explicaba Francisco Fernández Lao, capellán del Hospital Torre Cárdenas.
Bueno, el lema que este año se propone para la jornada es Cuidémonos mutuamente. El propósito es que se viva la relación con los enfermos en el acompañamiento que se hace para con ellos y en el cuidado que se tiene con ellos, estableciendo esa relación interpersonal, una relación interpersonal de confianza, que subraye pues bien lo que es la dignidad del enfermo, también pues el trabajo profesional de la gente sanitaria y también pues mantener con las familias que acompañan a los pacientes pues una buena relación.
Esta campaña nos propone todo un reto para sacerdotes, capellanes y fieles agrupados en torno a los equipos de atención a enfermo. Cuidarse para cuidar a los demás. Todos necesitamos del bálsamo del amor y cercanía del otro. Cariño y fe son las dos mejores medicinas.
Bueno, cariño mucho por parte también de los mismos profesionales y los enfermos. Eso sí es verdad que lo captan enseguida y lo aceptan y lo reconocen. Y es gratificante para ellos decir que están recibiendo un trato exquisito. Y eso es bueno. La fe, ¿dónde está? Pues por parte de los enfermos en el deseo y ganas de salir adelante. La confianza expresa en Dios por parte de algunos y también pues sin llegar a nombrar al Señor expresamente, pues también viven esa confianza de curarse. Y por parte de los profesionales, pues en el cuidado también que ponen porque no le falta asistencia espiritual a los enfermos. Entonces, en ese sentido, los capellanes estamos las 24 horas de servicio dispuestos a que en cuanto se nos requiera el servicio, pues asistir al enfermo, llevarle la palabra de Dios, llevarle la Eucaristía y también esa presencia especial en el sacramento de la unción de los enfermos.
La fragilidad está habitada por muchos rostros. Las personas que sufren la enfermedad, sus familiares y amigos, las personas que dedican su vida al cuidado de los enfermos y tantas otras personas que hacen posible un cuidado humanizado. Así nos lo contaba nuestro invitado de hoy.
Los rostros son pues de gente joven que ha salido adelante peleando contra enfermedades duras y difíciles, de familiares, especialmente de hijos que han puesto todo su cariño en acompañar a sus padres ya mayores que se han ido despidiendo poquito a poquito, como llevando ancla y saliendo suavemente del puerto de esta vida para irse a ese más allá con el Señor. Rostro también gozoso de enfermeros, de doctores, de doctoras que han atendido con celo y con cariño a estos enfermos. En fin, yo no me quedaría con un rostro en concreto, pero sí con un rostro compuesto, como ahora se hace con esa fotografía de rostros hechas con miles de fotografías, pues con miles de rostros deben componer un rostro. ¿Cuál compongo? Pues el de Cristo que sufre, ese Cristo crucificado, al que San Ignacio le reza con esa oración tan hermosa. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Pasión de Cristo, confórtame.
Acabamos con las sabias palabras del Papa Francisco. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y a todos los que más sufren.
Nos vamos. No sin antes recordarte que podéis seguir informado en nuestra web diocesana www.diocesesalmería.org o en nuestras redes sociales. Más que nunca en estos días de incertidumbres, nuestra fe nos llama a la calma y a la confianza. con la prudencia necesaria queremos vivir desde la esperanza que nos ofrece la fe. Solo Él calmará nuestras tempestades, solo en Él viviremos, solo si Él está con nosotros estaremos a salvo. A disfrutar, familia, que ya queda menos. Dios os bendiga. Adiós. Since we've been together, ooh, loving you.